Esto es Balón Parado, un podcast de La República para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Samir Balta y hoy estoy acompañado de César Pusirramos y Gary Guamán para hablar de lo que nos dejó la derrota de Peruana ante Brasil por eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y invitar primero que todo a nuestros oyentes seguidores a participar de la edición de hoy del programa y responder a la encuesta, a la pregunta que tenemos el día de hoy, si es que Carlos Zambrano debería ser convocado con miras a la próxima fecha triple en octubre. ¿Qué tal César? ¿Qué tal Gary? Pues lamentablemente si empezamos con un sinsabor, ¿no? Una derrota peruana y todavía jugando mal, porque se jugó mal, se jugó pésimo. Y empiezo contigo, César, ¿qué es lo que te dejó este partido? En la previa, lo hablábamos el día miércoles, decíamos nuestros pronósticos, fueron optimistas, todos comentamos con el corazón, pero creo que la realidad se hizo, ¿no? Que era una derrota peruana, lamentablemente, que nos deja y nos aleja de la tabla. ¿Qué tal, César?
Hola Samir, otro abrazo para Gary y a todos los amigos de Balón Parado desde casa. Me deja la sensación de que perdimos por nuestros errores, por mejor dicho, perdimos por errores propios, infantiles, que no se le puede permitir a una selección mundialista que además ha destacado en las últimas Copa América. Con respecto a la pregunta para meterme de lleno, con lo mostrado necesitamos a jugadores de jerarquía y dentro de esos jugadores calza a la perfección Carlos Zambrano. Gareca debe de, no sé si con Zambrano no lo convocó en estas fechas por un tema personal, por gusto, por su estilo, pero Gareca debe dejar todo el tema extradeportivo de lado y convocar a Carlos Zambrano, y no solamente a Carlos Zambrano, también a Pedro Aquino y a Araujo para esta fecha que se viene, que va a ser, creo, el punto de quiebre, pero este punto de quiebre de verdad, en ese sentido, ya que si Perú no suma 7-9, prácticamente está eliminado de estas eliminatorias y se queda sin chances para Qatar.
Voy contigo Gary y precisamente esto, ¿no? La pregunta que planteábamos al principio del programa, si Carlos Zambrano, nombres como Carlos Zambrano, como menciona César Pedro Aquino y Miguel Araujo, debería ser considerados para la próxima fecha triple. Gary, déjanos tus impresiones. Creo que tú fuiste el más pesimista y es verdad, porque sufrimos una derrota dura. ¿Qué tal, Gary?
Samir, ¿qué tal? Un abrazo para ti, un abrazo para César y para todos nuestros oyentes. Sí, pero lo que más rabia y cólera me da es que la selección peruana nunca demostró un síntoma de rebeldía, ¿no? O sea, simplemente se dejaron estar, se dejaron ganar. Y tanto así que el segundo tiempo fue mero trámite. O sea, si te ibas al baño, si te ibas a preparar tu comida, no te perdías de absolutamente nada, ¿no? Salvo un disparo de Marcos López, que bueno, fue uno de los pocos rebeldes dentro de la cancha, pero segundo tiempo ayer fue olvidable, ¿no? Y yo quiero señalar o puntualizar cuando... No solo lo dice César, sino varios periodistas del medio señalan perdimos por errores propios. O sea, esa frase a mí me hace entrever de que si Santa María no hubiese hecho eso, quizás no lo perdíamos. Y totalmente fuera de lugar eso, porque ayer solo hubo...
Porque tenemos a Gary un poco con la señal. Gary, ¿te tenemos de vuelta?
¿Me escuchas?
Sí, dale.
Ya, no sé en qué parte me quedé, pero estaba hablando justo de la frase de que lo perdimos por nuestros errores propios, que es una frase que a mí no me gusta porque de alguna u otra manera da a entender que si no hubiese pasado eso, Perú hubiese rescatado un punto. cosa que está totalmente fuera de lugar y totalmente equivocado, porque más allá de que si Santa María no cometió sus errores, Neymar te podía haber clavado en cualquier momento, Lucas Paquetá igual, Ribeiro también, o sea, yo creo que con esa frase mucha gente es como que da a entender de que pudimos haber rescatado más, cuando no fue así, ¿no? Ayer creo que todos estamos de acuerdo en que solo hubo un equipo en el campo y el otro entró desde minuto uno entregado. Y de que Carlos Zambrano tiene que estar de todas maneras. Eso ha sido y seguirá siendo una de las polémicas más grandes del por qué Ricardo Gareca no lo llama, ¿no? Porque o sea, no tiene mucha continuidad en Boca Juniors, pero te da carácter. O sea, no, yo mil veces prefiero a un zaguero, como lo comenté en programas anteriores, prefiero a un zaguero machetero y que la reviente a uno calladito y que intente salir jugando y que comete errores y falle, ¿no? Como Santa María. No tengo nada en contra de Santa María, me parece un buen central, pero no está para la selección. Otra cosa, Callens, buen zaguero. Yo creo que sería Callens Zambrano o Callens Araujo, porque Araujo cada vez que ha jugado con la selección, 10 puntos. Y Pedro Aquino, sí, yo creo que ahí también es algo personal. O sea, Aquino tiene que estar de todas maneras. Yo mil veces, si me dicen Aquino Tapia, Aquino. Y bueno, y a Gaby Costa, que le dieron un par de minutos y demostró más que otros seleccionados que llevan bastante años en la selección, no valga la redundancia.
Y te doy la razón, Gary, en el sentido de que culpar a un futbolista por sendos errores continuos es injusto, porque lo que se vio ayer, y bueno, y esta es mi opinión, o sea, yo sinceramente vi también un solo equipo y tampoco hubo esa reacción. Y bien mencionas, Gary, de que así hubiéramos salido de nuestra casa en pleno partido, no iba a pasar nada más, porque esa es la sensación que nos dejó Perú ayer. No sé qué habrá pasado o no, pero si así no hubiera habido la falla de Santa María o no, Brasil igual, si metía el acelerador, creo que nos embocaba más goles, si quería. Pero bueno, Brasil se dispuso a trotar o a hacer un entrenamiento y para mí eso es lo de la percepción que me dejó el partido, porque no hubo esa capacidad de reacción de parte del equipo de Gareca. Y también considero yo que en la próxima fecha triple debería ser llamado Carlos Zambrano, Pedro Aquino y Miguel Araujo, que prácticamente son la base que en un principio Gareca los tenía en el equipo. Ahora, yo creo que si ¿cómo se llama?, va a volver a ser considerado, de todas maneras tienen que ser titulares, porque yo pienso y considero de que cuando Santa María fue nuevamente titular, yo creo que Santa María no venía bien anímicamente. Venía de dos errores sendos contra Uruguay y Venezuela. Y ¿cómo se llama? Y prácticamente lo expuso nuevamente ante Brasil. Y bueno, para mala suerte para él, los goles de Brasil vinieron por errores de él. Entonces, tampoco tengo nada en contra de Santa María. Creo que nadie tiene en contra nada de él, pero creo que ante Brasil no debió arrancar. Incluso cuando Ramos entró, creo que para mi consideración, yo ya entiendo por qué a Ramos lo paran convocando, porque los pocos minutos que estuvo prácticamente rindió, y rindió para bien. Y creo que la experiencia la avala a Cristian Ramos. Y bueno, y mencionar que nos puede dejar, para mí, que nos deja esta triple fecha, nombres como Marcos López y Callens, ¿no? De ahí en más, todos bajitos por su nivel. César.
Sí, Samir, sí, Gary. Bueno, está bien, no. Para un poco, antes de decirte cuál fue lo positivo, que fue poco de rescatar en esta fecha triple, para ver un poco defenderme, ¿no? Pero tranqui, todo en buena onda. Yo creo que errores puntuales, porque Perú en los primeros 10 minutos salió a proponer, y que tras la falla de Santa María, el equipo se vino abajo y no tuvo reacción. Y sabes qué, a lo que se me vino el recuerdo es en ese partido de que perdimos por goleada en la primera fecha de la última Copa América, que tras los goles de Brasil ya en el segundo tiempo, Gareca y el comando técnico, inclusive los jugadores, lo tomaron como si fuera un partido de práctica. pero bueno, creo que esas enseñanzas, o bueno, esos errores no, digamos que no supieron aprovechar el equipo para afrontar este partido contra Brasil. Y metiéndome de lleno a lo que preguntaste, Samir, sí es Marco López, Callens, que de vuelta ratificaron su nivel mostrado en la Copa América. Me deja un mal sabor fue lo de Peña, ¿no? Creo que lástima que Peña vino tocado y no pudo estar ante Brasil, ¿no? Porque con lo mostrado contra Uruguay y con su nivel presentado en la última Copa América, la gente esperaba mucho de Peña para que ayude al equipo. Y de ahí para adelante creo que eso fue, porque a ver, La Padula, Carrillo, Yotún, Advíncula, Cueva, creo que en total hicieron cada uno máximo 5 puntos en esta fecha triple y no mostraron el nivel esperado, ¿no? Y ahora solamente queda que Gareca replantee las cosas. Creo que ya poco, a menos de un mes, Gareca va a dar la próxima convocatoria para la fecha triple contra Argentina, Bolivia y Chile. Y solamente queda que los jugadores rápidamente cambien el chip para, como lo indiqué en mi primera intervención, que para al menos rescatar 7 puntos de 9 para de esa manera seguir soñando con Qatar.
Que se viene en octubre, es este contra Argentina, primero Chile, ¿no? Primero viene
Chile en Lima, vamos hasta la altura de La Paz con Bolivia y terminamos en Buenos Aires con Argentina.
Uy, dos visitas, pucha, está bien yuca, sobre todo por cómo están viniendo. Bueno, yo considero que ante Chile, que está llegando mermado, no va a llegar sin su figura Arturo Vidal y viene de una dura derrota. No, yo creo que ahí podemos rescatar un punto, no un punto, pero creo que podemos rescatar puntos. O sea, creo que con Chile sí es...
Sí, porque aparte, como tú dices, que Vidal no jugará, ¿no? Se pierde por acumulación de tarjetas
amarillas.
Ajá.
Gary Medel tampoco llega, tampoco por
claro. Ni Gary Medel ni Arturo Vidal, o sea, son dos bajas importantes y ahorita equipo chileno no está bien, ¿no? O sea, yo creo que ahí podemos rescatar puntos, pero los otros sí los veo bien difíciles. Sobre todo porque este equipo de Gareca, más allá de las dos victorias con Ecuador, que son un en un millón, el equipo de Gareca no sabía plantearse en la altura, ¿no? Más allá de cuando colocaba a Cáceres, cuando colocaba a ¿cómo se llama el arquero de Universitario? A Carvalho. No, la altura como que siempre les ha chocado. Y le va a chocar más ahora que son encuentros prácticamente seguidos. Son de 2 a 3 días de descanso y cada encuentro, ¿no?
Claro.
Y rescatar rescatar puntos ante Argentina en Buenos Aires, o sea, yo creo que ahora sí va a ser bien difícil. No creo que vaya a ser como el partido en la Bombonera cuando Galese jugó 20 puntos, creo, y sacó absolutamente todo. Creo que esa es otra Argentina, no podemos comparar ese mismo partido. Yo sinceramente creo que ante Chile es donde tenemos las mejores oportunidades para rescatar una victoria. En el mejor de los casos, Bolivia sí, ¿no? Y Argentina no. Pero sí necesito de que los jugadores vengan en su mejor nivel, ¿no? Que empiecen a jugar. Sé que no depende de ellos, sé que depende de sus entrenadores, pero si es que ellos en los entrenamientos diarios no demuestran, entonces no vale nada, ¿no? Y que Gareca de verdad convoque a los futbolistas de mejor rendimiento. No, que ya se deje eso de ser paternalista y ser un hombre de grupo, porque ya está bien, nos llevaron al Mundial, pero ahorita estamos a nada de quedarnos sin ir a otro, y eso va a ser un golpe bien fuerte para la selección. Y sobre todo para estos jugadores.
Gary, Sí, Cari, ahí partiendo una cortita para darle pase a Samir, con lo que dices que Gareca debe llamar a los mejores jugadores que, mejor dicho, a los jugadores peruanos que estén en su mejor momento. Se me vino a la cabeza el nombre de Jefferson Farfán, ¿no? A ver si bueno, Farfán está saliendo de una recuperación, volvió a las canchas con gol. Si lo saben llevar en Alianza Lima la foquita, creo que no sería descabellado apostar por su convocatoria para esta fecha triple, ¿no? Para que Perú llegue más armado, por así decirlo, bueno, con Aquino, con Zambrano, con Ormeño quizás, y con el ingreso de la foquita, podría meterle un par de fichitas para esta fecha triple. ¿O ustedes qué opinan?
Y sí me animaría, sinceramente, por lo visto y lo que nos dejó esta fecha triple, sí me animaría a un hombre como Jefferson Farfán. No creo que si Jefferson Farfán está al 100% y brilla en Alianza Lima en el torneo local, yo creo que es un hombre fijo que puede estar en octubre, porque muy aparte de su experiencia, creo yo que detrás de Paolo y detrás de la Paula ahorita es Jefferson Farfán. Creo que Ruiz Díaz, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, tuvo los minutos, no los juzgo, pero creo que no alcanzó, y creo que ayer tuvo más minutos para demostrar, y tampoco tuvo esa cuota de, digamos, de delantero de lo que demuestra él como ariete en el Salta Sander. No lo demostró, y creo que ya las oportunidades se están agotando cada vez más. Bueno, todos sabemos que Gareca igual le va a mostrar la confianza, pero ahorita a estas alturas de las eliminatorias, bien como mencionabas tú, César, es clave esta fecha triple en octubre. Es clave porque si no sumamos 7, al menos en estas 3 fechas, ya prácticamente le iremos adiós a Qatar. Entonces, tenemos que jugar con lo mejor que tengamos, y bien dijo Gary también, y doy pie a eso, de que todos los elementos que sean convocados, o bueno, los que jugaron, tienen que venir bien. Me preocupa la situación actual de Advíncula. Me preocupa la situación actual de Carrillo, por ejemplo. No estuvieron al nivel, o sea, nuestra mayor, digamos, cuota ofensiva era por la banda derecha. Y Carrillo y Advíncula, en ningún momento, me pareció extraño que nunca en ningún momento pudieron jugar juntos. O sea, cuando Carrillo subía, Advíncula ya no subía. Eso es lo que me preocupa, porque ya por la banda izquierda sabemos que Marcos López se ganó el puesto. Le ganó rotundamente a Miguel Trauco. Ahora Trauco tiene que ir a Francia y tiene que ser titular. Tiene, como menciona Gary, tiene que entrenar, empezar a trabajar duro para poder ganarse el titularato. Pero ya sabemos que Marco López ya le ganó la postura ahí en la selección, pero me preocupa en los temas individuales de cada uno, en sus clubes, porque tampoco es que falta mucho para la otra fecha triple, no falta nada. Entonces, en base a eso, creo que el nombre que me aparece, y bien como menciona César, ahorita en la mente es Jefferson Farfán. Porque ahorita Farfán viene bien. O sea, regresó con fuerza a Alianza Lima, con gol y con la confianza de que quiere demostrar volver a la selección.
Yo también estoy de acuerdo en eso, porque Farfán es una pieza importante, y además Farfán es peso, ¿no? Pero yo no creo, bueno, eso no depende de Alianza, ¿no? Del club, sino depende del jugador. Pero yo no creo que en Alianza vean con buenos ojos que vayan a convocar a Farfán. ¿Por qué? Porque Farfán viene de una para extremadamente larga, está teniendo minutos, recién está recuperando su nivel. Si bien anotó un gol en la fecha pasada, eso no quiere decir que ya esté en lo más alto, ya esté en óptimas condiciones, sino que va a seguir teniendo minutos. Por eso creo que este fin de semana ante Binacional va a seguir arrancando en la banca, ¿no? Y así lo van a llevar. O sea, yo dudo mucho, en realidad yo dudo mucho que Carlos Bustos y Alianza quieran soltar a Farfán para una fecha triple con que los partidos los van a exigir a mil, ¿no? O sea, como les digo, eso no depende absolutamente del club. O sea, si Gareca lo llama, Farfán tiene que ir. Pero yo creo que Matute van a ver así con unos... Creo que se van a hacer van a buscar enemigos en Videna. Porque imagínate, lo recuperan a Farfán
aparte
para...
Por lo que juega Alianza, ¿no? En esta última parte de la temporada.
Claro, mira, imagínate, tú eres Carlos Bustos, llegas a esa fecha con Alianza puntero, te vas a enfrentar a Cristal, que Cristal te está peleando los talones, y necesitas a Farfán, y viene Gareca y te dice, oye, hermano, dámelo a Farfán para la fecha triple, te lo sacan.
Claro, es complicado.
Y encima Farfán viene lesionado, porque Farfán en cualquier momento se puede lesionar, y más si es en un partido contra Chile o contra Argentina. Imagínate que
Matute no, pero está bien, pero yo creo que antes de la llegada de Farfán, los directivos de Alianza Lima sabían perfectamente a lo que se metían, entre comillas, ¿no? Es decir, que Farfán es un futbolista de selección y que en los últimos años se ha lesionado de manera constante, ¿no? Y creo que sabía. Mejor dicho, Alianza cuando contrató a Farfán, contrató completo, paquete completo, es decir, con los pros y los contras, y ahora...
Volver a la selección.
Con la decisión de volver a la selección, aparte porque Farfán sabía perfectamente, y creo que Alianza también, que Farfán regresó para llegar, no a su mejor nivel, creo que el mejor nivel de la Foquita lo mostró en la Bundesliga alemana con el Schalke, pero a mostrar un nivel que lo vuelva a llevar al fútbol extranjero. Creo que para eso también llegó Farfán para Alianza y para también volver a ser convocado por Gareca, y ahora que se asoma esta oportunidad de que puede ser uno de los convocados para esta fecha triple, si bien Alianza no le va a caer bien esta noticia, pero a Farfán claro que sí.
En Alianza te van a decir, hermano, tengo a Jairo Concha que está jugando bien, ¿por qué no te lo llevas? Pero deja la
pero ojo que a ver, ahora que si nos ponemos en comparación de los jugadores que pueden ser convocados a la selección y de lo que le puede afectar a los equipos de la Liga 1, también Cristal puede verse muy afectado, ¿no? Con Canchita. Canchita es un pilar en el medio campo de Sporting Cristal. Tábara, Gilmar Lora, si bien Tábara y Lora no han tenido minutos, pero si les quita a esos jugadores de Cristal, también el funcionamiento de Cristal se va a ver mermado. Sí, Mosquera tampoco no le va a caer nada bien esas posibles convocatorias.
Yo no creo que los clubes quieran, o sea, esto no depende de los clubes, ¿no? Pero yo creo que los clubes que van a pelear por cosas importantes, no creo que quieran que les quiten a sus jugadores. Va a ser bien
Yucas. Es complicado, ¿no? Porque digamos...
O sea, me están dando a entender que de tanto Alianza y Cristal se van a poner modo Premier League.
Yo no creo tanto Premier League porque al último salen perdiendo los clubes, pero...
Yo como dirigente me pondría en modo Premier League, ¿eh? De verdad.
Sí, pero ponerte así en contra, creo que... Bueno, siempre los dirigentes van a primar los intereses de su institución, ¿no? Pero
claro.
Pero ya ponerte en una postura Premier League, creo que... No sé, porque también ahí entra a tallar los intereses de los jugadores, porque cuando vas a la selección te muestras y si tienes minutos y juegas bien, te sigue otros clubes del extranjero o al margen, ¿no? Porque también Mosquera va a decir, bueno, siempre que me convocas a Tábara y a Gilmar Lora no lo pones, entonces ¿para qué lo vas a nuevamente a llamarlos, ¿no? Pero,
¿para qué lo llamas si no los pones?
Es un tema complejo que vamos a ver cómo reaccionan cuando acá un par de semanas cuando se anuncie esta lista de convocados, que para mí va a haber varias sorpresas. O sea, Gareca, como comenté al inicio, debe dejar de lado sus rencillas, entre comillas, con ciertos jugadores en caso de haya, para llamar a los mejores jugadores peruanos para enfrentar contra Chile en Lima, para ir a La Paz y enfrentar a Bolivia, y para terminar en Buenos Aires y medir fuerzas con Argentina.
Lo que sí sabemos y lo que tenemos claro es que, y hemos dicho durante el programa, que la fecha triple de octubre es importante, y los nombres que estén tienen que estar a la altura y mejorar rotundamente su desempeño individual cada uno, y de ello viene de la mano lo colectivo, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa, y pues bueno, veremos qué pasa con la selección de aquí en adelante. Nos queda un mes y veremos Gareca quién convocará. Hemos dicho nombres, invitar a los oyentes y seguidores a qué nombres les gustaría ver en la selección, ir animándose, porque de aquí en adelante todas las fechas son claves para la selección. Mi nombre es Samir Balta y esto ha sido todo el programa del día de hoy. ¡Chao!
Hasta aquí llegó Balón Parado. Escucha nuevos episodios todos los lunes, miércoles y viernes a través de Spotify, iVoox, Google Podcast y las redes sociales de La República.